Colombia invertir en energía nuclear? Es lo que debatimos con el doctor Diego Alejandro Torres, físico y doctor en física nuclear de la Universidad Nacional, y la ambientalista Susana Muhammad, quien fuera de los micrófonos me dio una muy buena noticia para Bogotá, para los bogotanos, porque yo creo que es una muy buena opción. Susana, se lanza al consejo.
Sí, gracias por la chiva.
Pero por, nadie sabe. Perdón.
No, pero bien.
Pero
bien,
a ver,
Juan
entonces,
Pablo, gracias.
Qué buena decisión.
Sí, muy contenta y bueno, vamos a trabajar todos estos temas de control político y de alternativas desde el Consejo de Bogotá.
¿Con cuál partido va, Susana?
Voy con Colombia Humana UP.
Colombia Humana UP, se están organizando ya. ¿Cuándo tiene el número?
Eso, una vez se inscriba la lista, a finales de julio, sabremos todo, ya empieza la campaña hacia agosto, formalmente.
Bueno, una muy buena opción para el Consejo de Bogotá, una muy buena decisión. Me encanta que las mujeres inteligentes, ambientalistas que dan este tipo de debates, pues que se metan en la política, que no se queden solo en el activismo, que de ahí hacen muchísimo, pero uno sabe que si quiere transformar, cambiar esto, pues se tiene que meter ahí.
Sí, esa es la idea, gracias Juan Pablo, de acuerdo.
Susana, le pregunta por aquí el señor Andrés Sánchez, ¿sabrá lo que significan los parques solares y eólicos en explotación de tierras raras y elementos desde la minería hasta el tratamiento de los obreros?
Sí, y esto, como cualquier industria, toca tener una regulación, igual la nuclear, etcétera. Pero yo quisiera ver como algunos temas de los impactos ambientales de la forma actual de producción de energía nuclear. Un primer tema, que es el tema más delicado, me parece a mí, es el tema de los residuos. ¿Y qué hacemos con esos residuos? A mí me impresionaba escuchar en un debate de la BBC un operador de una planta nuclear de Finlandia que están enterrando, además un país muy responsable, ¿no? Porque países que tienen estándares y gobiernos serios, sociedad civil organizada, todo, y están enterrando en el sitio mismo de la planta, en el pueblito alrededor, con licencia social para operar, hay que decirlo, enterrando estos residuos. Y esta entrevista era del año 2004, y estos señores nos decían con toda seguridad que esos residuos iban a estar allí debajo de la tierra, seguros, durante las próximas 3 glaciaciones. Y entonces, lo que es impresionante es que los residuos nucleares, pues radioactivos, toman muchísimo tiempo en desactivar esa radioactividad. La radioactividad es fatal para los organismos vivos. Por lo tanto, eso hay que aislarlo de la biosfera, enterrarlo como en contenedores de seguridad. Y le preguntaba a la periodista, al operador, bueno, ¿y ustedes cómo saben que en 220,000, esos son los tiempos, ¿no? No estamos hablando de 2 décadas, 3 décadas, 100 años, estamos hablando de 220,000 años, 15 millones de años. Estos son los tiempos en que la radioactividad baja. ¿Cómo van a hacer la transferencia intergeneracional de conocimiento de que en este sitio quedaron enterrados estos residuos en esos años? Y el señor decía con mucha confianza, no es que ya en 20,000 años viene la siguiente glaciación. Y yo decía, no estábamos conscientes del cambio climático en el 2004. No tenemos ni idea qué va a pasar con este planeta y irresponsablemente vamos enterrando residuos radioactivos en cada una de las localizaciones.
Bueno, primero, un piropo. Yo espero que quedes en el número uno de la lista, porque si así como apasionadamente defiendes tu posición, espero que defiendas a nuestra Bogotá, que está como huérfana.
Gracias.
Pero la segunda es radioactividad y por todo lado.
Este bombillo produce radioactividad.
Hay una radioactividad natural que nos protege de manera natural. De hecho, hay un libro hermosísimo, Edwin Schrödinger, ¿qué es la vida?, en donde él plantea una hipótesis en la cual dice, la evolución es producto de la radiación. Estamos recibiendo radiación del sol, radiación del espacio profundo. Vivimos como una radiación natural.
Sí,
segundo, el sitio donde tenemos esos residuos radioactivos ocupa órdenes de magnitud menos espacio que el que ocupa los residuos o todo el espacio de cualquier forma de generación de energía que conocemos hasta
el
momento.
Más o menos una cancha con un metro de profundidad al año.
Y la radiación, que sale de ahí, la radiación que sale de ahí es órdenes de magnitud menor que la radiación ambiental que a la cual estamos acostumbrados. Entonces, lo del manejo de los residuos es cierto, hay que tener cuidado, pero sabemos hacerlo. Segundo,
¿pero cuál es el daño de estar expuesto a esos residuos? ¿O no hay ningún problema si yo me expongo?
No, claro, obvio, pero estamos manejando los residuos. Claro, si tú te expones a un exceso de radiación, tienes problemas genéticos, tu descendencia va a tener problemas, en determinado momento puedes llegar a tener enfermedad de radiación, pero eso es en el caso extremo, que no le ocurre a estos residuos que están absolutamente bien manejados. Actualmente, y lo digo porque yo participé en ese tipo de investigaciones, estamos haciendo investigaciones para coger esos productos que demoran órdenes geológicas para reducir su tiempo de vida y que nosotros lo hagamos. Mira, te voy a contar algo. Los tratamientos de radioterapia, utilizamos radiación para tratar el cáncer. Lo hacemos, eso es una, sé. Eso ha mejorado nuestro nivel de vida, eso es un lado
manejado que no
nuestro,
para que esos tiempos, tengan unos impactos, ¿no?
En esos el organismo. Esos tiempos de vida son de días, semanas, meses, se diluyen rápidamente con el tiempo. Estamos trabajando para coger y convertir esos materiales con investigación en ciencias básicas, coger esos materiales y convertirlos en materiales que decaen rápidamente.
O sea, todavía es un proceso en investigación, o sea, todavía no es un proceso en aplicación.
¿Qué es lo que le preocupa, Susana?
¿Qué pasa con cómo podemos manejar responsablemente eso en un país como Colombia? ¿Cómo podemos, por ejemplo, hacer una contratación de un megaproyecto que yo no sé ni cuántos billones de dólares cuesta? Llevar responsablemente el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Porque es que, una cosa es Finlandia, y eso que también dudo de que esos residuos allá van a estar seguros en tanto tiempo, por tanta incertidumbre climática,
pues,
etcétera.
Mira,
pero en un país como Colombia, meterse en un megaproyecto de una planta nuclear, con los costos, los contratistas, la operación, bueno, yo no sé, ¿va a ser el seguimiento ambiental y los estándares la ANLA?
Mira.
Y después, el decomiso de la planta.
Claro, mira, Susana.
O sea, usted cuestiona la autoridad ambiental en Colombia para controlar de cierta forma esto.
Pues, sobre todo temas tan desconocidos, tan riesgosos, y con tan pocos estándares. Si no pudimos controlar el cierre de los pozos petroleros en el Magdalena Medio de hace 100 años. Uh-huh. Es un buen ejemplo. La industria petrolera inició hace 100 años en Barranca Bermeja, se cerraron los pozos y tuvimos Lizama, el desastre Lizama, porque nadie le hace seguimiento a los pozos cerrados de Ecopetrol, que es una tecnología absolutamente probada, pues imagínese el tema nuclear.
Bueno, primero,
¿qué podemos esperar si no hemos podido con estas cosas?
Pues, primero que todo, hoy en día el mundo tiene entes regulatorios de alto nivel. El Organismo Internacional de Energía Atómica es quien regula esos procesos. Tú no puedes llegar y decir, oiga, yo quiero colocar una planta nuclear al Irán. El problema de Irán no es que hubiera querido colocar una planta nuclear. El problema es que ellos querían producir armas nucleares bajo la excusa que tenían una planta y no querían llevar el control del Organismo Internacional de Energía Atómica. El Organismo Internacional de Energía Atómica, cuando tú compras combustible nuclear, ellos te lo venden. Ellos te certifican el proceso. ¿Quién vende plantas nucleares? Francia. Francia entonces va y te dice a ti, estos son los estándares. Y dentro de un contrato de esos, te dicen, nosotros vamos a formar a todos los profesionales para que sepan y esto quede funcional. El trazo de cada elemento radioactivo que entra al país se hace de manera rigurosa. Los estándares de calidad, mira, cuando se cae un avión en el mundo, todo el mundo se entera y es capaz de quebrar una empresa como la Boeing. Los estándares de la energía nuclear son inclusive más altos. Es que no es lo mismo. Uno puede decir, no, es que yo voy a construir aquí una represa hidroeléctrica o yo me voy a poner a quemar carbón, porque la gente tiene la idea de que eso es mucho más seguro que un reactor nuclear. La verdad es la otra. Los residuos de carbón y la producción de energía nuclear vía una hidroeléctrica ha producido órdenes de magnitud más muertos que lo que lo hace la energía nuclear.
Sí,
lo que pasa es que es muy taquillero, vender y decir hoy no es peligroso.
¿Por qué no es solo taquillero?
No, porque
Susana,
cuando pasa el desastre es catastrófico, o sea, cuando el riesgo se materializa, evidentemente.
¿Cuántos muertos han producido las hidroeléctricas contra los desastres nucleares?
Estoy de acuerdo, porque volvemos a hacer la misma comparación de la energía centralizada a gran escala, con grandes niveles de magnitud, que son las que generan estos altos riesgos. Y estoy de acuerdo con usted, la energía nuclear ha generado menos riesgos. Lo que pasa es que cuando las catástrofes han pasado nucleares, generan un impacto, por ejemplo, como 120 mil personas desplazadas de su territorio, que no pueden volver a vivir ahí por radioactividad.
Susana, hoy, ¿sí? ¿Cuántas?
Eso es así.
Susana, ¿cuántas personas murieron hoy en Colombia?
¿Cuántos muertos ha dejado la energía eólica o solar?
Susana, ¿cuántos muertos ha dejado hoy el transporte público en Colombia y el transporte privado en carro? Hoy, como mínimo, 5 personas han estado involucradas en accidentes o han muerto. ¿Cuántas personas murieron hoy por un accidente de aviación? Cero.
Sí, de acuerdo.
Cero.
De acuerdo.
Los estándares de la energía nuclear son al mismo nivel. Cuando ocurre un desastre, A todo mundo le da miedo volar en avión y todo mundo no quiere tener una planta nuclear al lado.
Sí, pero cuando hay desastre de avión, no tienes que desplazar 120 mil personas, o dejas un territorio donde vivían 600 mil personas sin poder volverlo a habitar, o dejas contaminada el agua, o dejas contaminado el suelo, o dejas un problema para intergeneracional por el problema de la radiación y los costos de salud permanentes de tener que abordar.
¿Cuántas personas se desplazaron por la producción hidroeléctrica de Hidroituango?
Ah, no, es que aquí nos dimos el debate de Hidroituango y dijimos no más hidroeléctricas en Colombia, porque es que la energía a esas escalas, Sana, centralizadas,
eso,
es impresionante.
Eso que tú acabas de decir es muy irresponsable.
Acabar el río Cauca.
Porque es muy irresponsable.
Acabar
porque
el río es Cauca es un desastre.
Porque es que si tú quieres que las personas vivan bien, tú quieres que ellas tengan crecimiento económico. Ah. Y el crecimiento económico es lineal con la energía. Si tú quieres, mira, si he visto todos esos asesores en TIC que tenemos en el gobierno que no saben matemáticas ni saben programar en Excel un Hello World. Si tú quieres de verdad preguntarle a alguien cuál es el crecimiento económico de un país, mira el consumo de energía eléctrica.
Así es.
Allá tú vas a tener el mejor indicador si la gente ha progresado económicamente. Allá
el
lo
PIB.
Tienes. El resto, no. Mira, el PIB, tú puedes hacer una correlación lineal entre el consumo de energía y el PIB, entre cuánto ha subido el estándar de vida de una persona y el consumo de energía eléctrica. Tú lo puedes hacer. El resto, déjaselo al DANE o déjaselo ahí al ministro de Hacienda que está haciendo maromas o a la Junta del Banco de la República. Eso es efectivo, porque una cosa es que tú llegues a tu casa y tú puedas prender un bombillo, y otra es que tú no puedas prender el bombillo porque es que si lo prendes no puedes comer. Esa
bueno,
es la
pero
diferencia.
Es que
con
ahí,
la energía.
Ahí estamos, mira que ahí estamos en el tema clave, porque a mí me parece que ese es el tema clave. Nosotros tenemos esta civilización que tenemos gracias al petróleo. O sea, el petróleo es el que generó las capacidades para los materiales que tenemos, para, claro, es la capacidad energética de producir las ciudades modernas que tenemos.
Me da pena decírtelo.
¿Cómo? O sea, me vas a decir que estas ciudades modernas no son del petróleo.
La sociedad moderna está fundamentada en dos evoluciones grandes. La primera, nuestros conocimientos en física.
Sí,
domesticamos los electrones.
Estoy hablando del régimen energético, no del paradigma de conocimiento.
No, es que tu afirmación fue, la sociedad moderna está fundamentada.
La
sociedad moderna tiene dos fundamentos básicos. Uh-huh. El primero, logramos domesticar los electrones y podemos producir energía. El segundo,
¿sí?,
logramos aumentar nuestro estándar de vida gracias a los avances de la medicina.
Pero en 30 años tú te ibas a pensionar en
5 minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral la W, numeral 529.
Pero la forma como nos transportamos, la forma como nos vestimos, la forma como construimos, la forma como vivimos en las ciudades, la capacidad de manejo, la electricidad es la forma de controlar los electrones, pero la fuente energética son en casi todas partes del mundo las plantas de carbón o las plantas de gas o las plantas de petróleo. El manejo de los combustibles fósiles ha sido el enabler, lo que ha generado la capacidad de construir la civilización que tenemos, y ha generado una trampa. Es la trampa de la expansión del capitalismo a nivel global como lo tenemos hoy, y la vida del consumo como la buena vida y la felicidad. Lo que yo estoy diciendo es que así cambiamos la fuente de energía y digamos que es nuclear o digamos que es renovable.
Tú no puedes decir que se acaben las hidroeléctricas.
O digamos que sea cualquier fuente de energía. Si nosotros solo cambiamos la tecnología y no cambiamos la forma de vida, no vamos a tener una posibilidad de supervivencia en este planeta. Entonces lo que estoy diciendo es, ¿qué fuentes de energía nos dan más posibilidad de cambiar ese estilo de vida? ¿Energía barata para seguir el mismo consumismo?
No hay energía barata, Susana.
No, pues claro que sí hay energía barata en términos de costos económicos.
¿Cuál?
O sea, lo que venden los que son los promotores de la energía nuclear es que es energía segura, reliable, o sea, que se mantiene en el tiempo y que puede ser a más bajo costo que otros.
La energía nuclear, la inversión inicial es altísima
en capital.
Es altísima, pero es la energía más segura.
Ah, entonces es seguridad
de
energética
hecho,
lo
mira,
que están vendiendo.
De hecho, en este momento, si tú me preguntas qué hay que hacer inversión en investigación y desarrollo. Porque las fuentes que tenemos actualmente tienen los problemas que tú estás mencionando. Pero ojo, tú no puedes demonizar, tú no puedes condenar a la civilización. Ya no producimos más energía. La gente va a producir energía.
Esta forma de vida consumista no es sostenible.
Si tú no le das
con
a
la fuente
ellos,
de energía que
Susana,
tú
si tú no le das a ellos una fuente de energía alternativa viable, vamos a empezar a quemar carbón. y vamos a empezar entonces a tener pequeñas plantas que queman diésel.
Claro, hay que hacer una transición energética responsable.
Entonces,
claro,
ojo,
no es decir cero energía, eso sería ilógico. Ah, no, me entendiste mal, no estoy diciendo eso.
Perfecto.
Pero estoy diciendo que necesitamos, para aumentar nuestra sostenibilidad, ser mucho más eficientes en el uso de la energía, radicalmente más eficientes.
De acuerdo.
Y eso permite que haya otras fuentes energéticas que se generen.
De acuerdo, pero ojo, el futuro, la humanidad ha progresado porque hemos logrado domesticar la energía. No
sí,
podemos
es,
condenarla
acuerdo.
A no tener energía.
No.
Y el progreso de la sociedad.
Que no tengamos energía.
Y si tú me estás preguntando a mí si Colombia debería apostarle a tener centrales nucleares, te lo voy a decir de una manera. Yo puedo decirte aquí que no debería apostarle. El futuro va a decir que lo vamos a hacer, porque el progreso económico colombiano, si queremos ir a los llanos,
es que
si queremos poblar
el
Amazonas,
el progreso
allá vamos a tener que poner una planta de energía
nuclear. ¿Cuál es el progreso económico y hacia dónde vamos caminando con ese progreso? ¿Qué es el desarrollo y qué es el progreso económico? Y yo creo que estamos bajo una ilusión que meter a la gente en una vida de consumismo que va mucho más allá de las capacidades del planeta es el progreso económico. Yo lo que estoy diciendo es, hay que tener unas vidas dignas, una vida posible y posible entre los límites planetarios.
9:48, en 2 minutos abrimos las líneas, en 1 minuto abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral la W, numeral 529. ¿Debería Colombia invertir en energía nuclear? Doctor Diego Alejandro Torres, su argumento final, por favor.
Mi argumento final es, debemos ser muy responsables con la manera como manejamos la energía. La energía es progreso. Tarde o temprano, la demanda de energía nos va a obligar a asumir fuentes como la energía nuclear. Si Colombia quiere un progreso real, social, económico, tiene que pensar como las grandes naciones. Países como Suecia, Finlandia, Estados Unidos. Per cápita, cada ciudadano consume 2 y 3 y hasta 5 veces más energía que la que consume un ciudadano colombiano. Para llegar a esos estándares, tenemos que buscar alternativas, tenemos que ser responsables, y la energía nuclear, cuando haya progreso, es inevitable.
9:49, numeral 529. ¿Debería Colombia invertir en energía nuclear? Susana Muhammad, su argumento final, por favor.
No, creo que podemos generar una matriz energética con otro tipo de energías que incluye lo que ya tenemos, más energía renovable, y que podemos, eso sí estoy de acuerdo con el doctor, invertir en investigación de cómo generamos esa matriz más segura, menos riesgosa, y que además no podemos seguir con una demanda energética en crecimiento, con un desarrollo económico en crecimiento. Eso es un paradigma que no va con el tiempo del siglo XXI y los cambios que vamos a tener en el planeta y el impacto del ser humano en el planeta. Ese no puede ser nuestro paradigma de desarrollo.
9:49, a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y